Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Phil Podcast, según la hora que nos escuchéis. Somos Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Y aquí estamos un servidor Antonio de la Cruz, acompañado de José Alberto Navarro.
Buenas tardes, Antonio.
Buenas. Y hoy tenemos, por supuesto, los invitados, por supuesto, a Juan José Rodríguez Andrades.
Buenas tardes, encantado de compartir este momento con ustedes.
Muchas gracias.
Cada vez que bien empezamos así, ¿eh?
De filología, de filología.
Ya. Graduado en filología inglesa es Irene Perea Bendoiro. Muy buena.
Buena, muchísimas gracias por invitarme.
Y ella, pues, es graduada en el doble grado de filología inglesa y francesa. Son unos chavales, vamos, es que tienen hasta el guión ya hasta preparado. O sea, son... ¡Qué alegría! La primera pregunta que os queríamos hacer, porque hemos estado aquí hablando un poquito fuera de micro, como tú dices, y la verdad que hemos tenido una conversación muy buena, es ¿qué os motivó para la filología? Me da igual que empiece Irene o Juanjo, el que prefiera.
Bueno, yo elegí filología. Realmente empecé como a descartar opciones en un primer momento. Estaba un poco perdida. Yo había pensado en estudiar medicina en un primer momento porque en mi familia hay varios médicos y pues me gustaba la idea, pero vi que al final esa no tenía futuro eso, que yo veía sangre, me mareaba, ¿qué médico iba a hacer eso? Yo nada. Entonces pues encontré en las clases de francés un espacio muy bonito que me permitía explorar, comunicarme, leer, y entonces allí surgió la idea de estudiar filología francesa. Yo en ningún momento tenía pensado estudiar el doble grado, me daba muchísimo vértigo empezar un doble grado, se me hacía eso inmenso. Pero cuando llegué, yo en primero solo me matriculé en filología francesa. Aparte, en esos años el doble grado tenía una nota muy alta de corte, ahora la nota ya ha bajado. Incluso yo en bachillerato, en selectividad, me esforcé muchísimo por tener una buena media y hubiese entrado. Pero aún así decidí que no, que eso era muy grande y que no. Pero ya sí que es cierto que después del primer año de universidad me planteé cambiármelo porque vi que, bueno, que era más trabajo, conocí a mis compis del doble, vi que al final pues sí que era más trabajo, pero también era más recompensa. Y decidí cambiarme y en segundo ya empecé con el doble grado.
Qué maravilla, chiquillo. Yo soy como levantarme y me dejo a los dos hablando todo el rato, Vamos, la barbaridad.
Yo estoy un poco todavía, Antonio, porque ¿nos podría explicar, Irene, qué es lo que es el doble grado?
Sí, el doble grado es como hacer las dos carreras a la vez, pero te quitan como las partes de las optativas. Haces como las troncales, las obligatorias. Y es como hacer las dos carreras, tienes los dos títulos, pero de una manera más comprimida. Tienes más asignaturas por semestre, pero merece la pena porque al final tienes los dos títulos y realmente te interesa porque es un sacrificio grande el que tienes que hacer, pero ahí cada uno decide.
Y es un año más, ¿no?
Es un añito más, sí.
¿Es un año más también?
Hombre, no es un grado, es un doble grado.
Claro.
Tampoco el nombre tiene que asustar a los futuros estudiantes, pero que sepan que...
Que va, es asequible, lo único que, bueno, que nada, aquí nadie regala nada, aquí hay que trabajarlo todo.
Exacto, el esfuerzo tiene recompensa. Y bueno, Juanjo, cuéntanos, filología inglesa, ¿por qué?
Pues mira, yo me voy a contar una pequeña anécdota, porque la verdad que yo, ahora que lo pienso, no me creo que me haya graduado en filología inglesa, porque... Cuando yo era chico, tendría unos 6 años, pues claro, esto de la Academia de Inglés, el BUM, pues mis padres me apuntaron a una academia. Empecé con un profesor español allí de mi pueblo y demás. Y me gustó esos años, pero ¿qué pasó? Que cuando ya iba creciendo, no sé por qué, tendría 7 o 8 años, empecé a cogerle miedo a los profesores, porque claro, ya eran profesores nativos en inglés, no quería la academia, era sí. Un descontrolado.
Yo me acuerdo de ese boom que hubo de
profesores nativos. Puede ser que sea normal, sí. De que nunca haya tenido contacto con gente nativo.
Con gente que tenía como mucho respeto,
claro,
¿no?
Respeto. Uh-huh. Y claro, pero claro, mis padres, la verdad que me dieron un voto de confianza, pues bueno, vamos a seguir, si no te gusta, pues bueno, te quitamos, pero por lo menos que sigas probando. Y ya, pues la verdad que me fue interesando más en la lengua, y viene futuro de la enseñanza, que es lo que siempre me ha gustado, la docencia, cómo impartir el inglés. Y hombre, y al final mira dónde estoy, que durante estos 4 años he descubierto lo que más me gusta. Descubrí también cómo nos comunicamos, aunque sea en otro idioma, pero claro que realmente también es una de alzar la voz, cómo lingüísticamente hablamos, incluso culturalmente. Y también eso, cómo se refleja en nosotros mismos y en nuestra sociedad.
También me gustaría añadir a lo que ha dicho Juanjo una cosa muy importante, que es las clases de inglés particulares. Yo ahora mismo soy graduada en estudios ingleses, pero yo tuve una época rebelde, que para mí ir a las clases de inglés era un castigo. Yo no quería ir. Yo a mi madre, por favor, que no me gusta, que es que no lo soporto, que es que yo no quiero ir por la tarde. Y nada, yo era una pelea continua con mi madre, que no. Y mi madre, que vas ahí, y mira dónde ha acabado.
Eso es lo que me gustaría después hablar sobre la docencia, porque es verdad que el inglés o las lenguas en general...
Hablarlo ahora sin ningún tipo de problema, vamos, sin problema.
Tienen un tipo de rechazo en los estudiantes, no hay un interés, digamos.
¿Por qué?
Es verdad que prefieren a lo mejor la ciencia o, por ejemplo, educación física. Entonces, yo es lo que veo en los estudiantes. Entonces, yo, por ejemplo, si el día de mañana soy docente, me gustaría que no se viera inglés como una asignatura, sino algo más, como aprenderlo de otra manera.
Vale. A lo mejor algo más que tenga un carácter más cultural, ¿no?
Claro, o más didáctico, pero de otra manera que no sea tan...
Claro, cultural, dinámico, y bueno, que tener en cuenta que el inglés no es solo Inglaterra y Estados Unidos, que hay muchísimos más países que su primera lengua es el inglés o que es una lengua que cohabitan ellos.
Al fin y al cabo, en estos años de instituto, de colegio, siempre, bueno, pues damos la gramática y nos avanzamos un poquito
claro,
más allá.
Claro, que los alumnos vean el inglés más allá que un libro o un título que tienen que sacarse, el B1, el B2, como una oportunidad para moverse por el mundo, para conseguir trabajo. Incluso, bueno, en mi caso, yo aquí, hablando inglés, donde he conocido a mi novio, a mi pareja. Antes él apenas hablaba español y era o hablábamos en inglés o no podíamos hablar. Entonces, yo he trabajado durante un tiempo en una academia y yo le decía a mis alumnos, vosotros aquí ahora mismo estáis ahora mismo odiándome a mí, odiando a vuestra madre, odiando incluso este folio de papel que os he puesto aquí encima, pero el inglés os puede dar mucho más, y contaba eso en mi caso. Y también les he dicho que yo he estado también en su lugar, de que yo no quería venir a clase de inglés, que para mí era lo peor, el peor momento del día, que lo odiaba. Y bueno, pues aquí estamos.
Al fin y al cabo, ahora yo que valoro más el inglés, porque claro, el inglés es una lengua universal. Entonces yo, por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, a Alcaraz en la entrevista, coño, que viene ahora inglés, va mejorando, y claro, que tú te puedas, y así atrae más público, no solamente en el tenis, pero en el fútbol, o incluso en marketing, que sepa hablar otra lengua, así que...
Marketing es básico, ¿no? Marketing, tú no puedes hacer prácticamente marketing si... O sea, pues no puedes hacer, entiéndeme, para la hora de divulgar, de presentar y de... Que al final marketing busca inversores, ¿no? Y presentas cosas, ¿no?
Claro.
Tienes que tener un manejo de idioma como mínimo el inglés, ¿no?
Y también de entender la cultura. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una asignatura de traducción y hemos visto una parte, digamos, de marketing, cómo traducir, y también tienes que saber la cultura a donde tú vas a exponer tu producto.
Claro.
Incluso la española, claro. Si quieres traducir del inglés al español, tienes que saber cómo es la cultura española.
Porque me imagino yo una cosa, me imagino porque no opino el área, pero el inglés que se habla en Inglaterra no es el mismo, por ejemplo, que se habla en Estados Unidos, y desde el punto de vista cultural tampoco.
Tampoco hay muchos acentos, variedades. Al fin y al cabo hay muchos registros, igual que aquí en España tenemos diferentes dialectos, nuestro acento andaluz. Uh-huh.
Incluso dentro de Andalucía también, claro, hay diferencias, sí, muy, muy grandes.
Incluso en Inglaterra, está del norte, del sur, diferentes casos.
¿Esto pasa también en el francés?
En el francés también existe, claro. Existe el francés de París, que es como el estándar, por así decirlo. También está en la zona del sur. También está, bueno, con los diferentes países que hablan francés. Cada uno pues tiene su peculiaridad. Incluso en Quebec, en Canadá, tienen mucho léxico que es propio de allí, que tú te lo tienes que aprender para poder comunicarte allí bien.
¿Una parte de Canadá es francófona?
Sí.
Por de Canadá sí que lo es. Sí.
Bueno, ¿y vuestra experiencia aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, cómo la catalogáis?
Bueno, la verdad... se miran.
La verdad que ya no hemos graduado, pues verdad que vamos a poner lo bonito una vez que hayas terminado, pero es verdad que es mucho crecimiento, tanto a nivel personal como académico. Personal, pues yo, por ejemplo, que vengo de un pueblo, así que es verdad, moverte en una ciudad, aunque Cádiz es un pueblo grande, digamos, pero moverte en otra ciudad, contacto con otros compañeros, es verdad que te tienes que acostumbrar durante el primer año, y después a nivel académico, pues ahora veo cuando estudiaba bachillerato y demás, y veo que es una gran mejora, tanto a nivel de análisis, crítico, como tu mente piensa de otra manera, y la verdad que muy satisfecho.
Yo lo que detecto en los estudiantes de historia, en verdad, es un poco de admiración por la gente de filosofía, ¿eh?
Sí, entonces, en cierto modo sí.
Porque la gente que cursa humanidades e historia, estamos faltos de muchas veces al consultar bibliografía. Le diría a Irene, bueno, que se viniera conmigo a leer textos ingleses o franceses, porque no...
Yo creo que esto no es la primera vez que lo hablamos, yo no sé si lo hemos hablado dentro o fuera del podcast, que es que para nosotros eso sería una herramienta brutal.
Claro.
Ese grupo, tú imagínate que, yo creo que sí que lo hemos hablado, que, por ejemplo, él coge la tarta antigüedad, ¿no? Es lo que estudia. Yo con cierta documentación, 16, 17, 18. Pero imaginaros que yo, por ejemplo, transcribo, un documento del siglo XVI en inglés. ¿Vale? Pero es que ustedes me podéis decir mucho mejor de lo que yo sé, la forma realmente que lo que está contando, porque si esta palabra aparece aquí o aparece aquí, cambia totalmente el significado, ¿no? De la
sintaxis, de hecho,
que
cuando
digo inglés, miro a Irene y también le digo francés, ¿vale? que creo que es necesario aún más la unión, que poco a poco está pasando, y cosa que los de, por ejemplo, de prehistoria lo tienen muy claro, que se unen prehistoria, biología, medicina, etcétera. La unión de varios de los grados o licenciaturas en nuestra época, que peinamos canas, para hacer trabajo todavía de aún mayor calidad.
Sí, yo lo he hecho bastante de menos en los grupos de investigación.
Sí.
Sobre todo, porque ya os digo, nosotros no estamos obligados a dominar el francés o el inglés, entonces tenemos que consultar cierta bibliografía que tengo que recurrir a algunas herramientas para traducir algunos textos porque no me da la vida.
A mí me gustaría añadir un pequeño conciso. Para los estudiantes que están empezando a graduarse, por ejemplo, en filología inglesa, o aquellos que estén en primero y todavía, la verdad que lo que me ha gustado, por ejemplo, de este grado es que está la parte tanto literaria, sobre historia, cultura, como la parte lingüística. Entonces, por ejemplo, para ayudar a vuestro caso, si nosotros tenemos el conocimiento en historia, en lo que es la literatura y demás, sí que es verdad que interdisciplinar, claro, como
sí.
Nos ha salido la palabra.
Tiene que salir, una palabra obligatoria.
Que Irene, cuéntanos, ¿qué tal tú? ¿Tu experiencia? ¿Cómo tal como ha comentado?
¿En ¿Cómo? La facultad?
¿En la facultad?
Ah, en la facultad. Ah, vale. Pues... Perdón.
Nada.
Pues muy bien, muy positiva. Es cierto que en primero, pues todo el mundo está un poco perdido, ¿no? Primero mucho miedo. Aparte, a mí me tocó el año de la pandemia.
Uf.
Que yo el bachillerato fue el año que nos encerraron. Y luego aquí como que empezaron las clases, pero después se cancelaron y después fueron online y ya teníamos que hacer los exámenes online. Luego hubo unos cuantos que teníamos que hacer aquí, era como muy descontrol. Sí que durante ese tiempo eché mucho de menos la vida universitaria, el contacto. Yo conocí a mis compañeros y a mis profesores con mascarilla, ¿sabes? Y después cuando se la quitaron digo...
¿Este quién es?
¿Pero tú quién eres? ¿Tú de dónde has salido? Entonces eso primero fue, no sé cómo calificarlo, incluso un poco tétrico, ¿no?
Sí.
Pero luego ya en segundo, que yo creo que la gente de doble grado, todos estamos de acuerdo, la mayoría, que ha sido uno de los años más bonitos de la carrera, en los que hemos aprendido más. También, no sé si ha sido por el hecho de que en primero hemos estado en casa y en segundo hemos podido hacer vida juntos,
claro,
incluso con mascarilla. Y bueno, y a nivel de asignatura, a mí, que bueno, que soy más, aunque tengo las dos carreras, soy mucho más de francés, me siento mucho más cómoda, más afín, más interesada en francés. Y en el doble grado, pues en segundo, la mayoría de las cosas son asignaturas de francés. Y muy cómoda, fue un año de muchos cambios. En primero sí que es cierto que en las asignaturas que es de filologías que no sean hispánicas, todo es en español. Pero en segundo ya sí que hay el cambio y todas las clases eran en francés o en inglés. Y eso sí que, bueno, te descoloca un poco al principio. Es un año de muchos retos, pero lo recuerdo como el más bonito. Y luego ya sí que es cierto que entré a partir de cuarto así como una dinámica de acabar, ya, acabar. De verdad, quiero terminar.
Si viendo la meta la quiero,
sí,
ya, ¿no?
Sí, entonces cuanto menos tiempo quedaba, más largo se me hacía. Pero bueno, muy bien, es que ha habido asignaturas, ha habido baches, pero así es la vida, si no me hubiesen pasado estas cosas es que no estaría viva.
Y en contraste, porque en primero es verdad que un año de adaptación. Las asignaturas son más teóricas, por ejemplo en nuestro caso es en español, y ya después en segundo pues ves lo que más te da, si te gusta la literatura o la lingüística, en inglés, por ejemplo, en mi grado. Y es verdad que cuando ya vas terminando, quieres terminar, pero aún así pues disfrutas mucho.
Que yo quería preguntar porque yo también lo fui. ¿Y qué os ha parecido la experiencia, que muy pocos alumnos saben, que es una opción que tienen, de ser alumno colaborador, alumna colaboradora? ¿Qué os ha parecido esa experiencia? O, bueno, o explicar en qué consiste, sobre todo para la gente que nos escucha y no tiene conocimiento de ello y qué tal os parece.
Vale, yo la verdad que los dos años fui alumna colaboradora de la misma profe.
Ajá.
Se puede cambiar, incluso ella me dijo, Irene, tú que eres del doble grado, me parece coherente que hagas un año conmigo, que era la profesora Mercedes Travieso de francés,
sí,
y otro año que lo hiciera con otro profesor de inglés. Y dije, bueno, sí, pero no, entonces yo dejé el año pasar y dije, a ver qué tal, ¿no? Voy a ver cómo ha ido, para ver, pues no sé, qué me pide, qué quiere de mí. Y muy bien, a veces pues le echaba una mano en alguna clase de, por ejemplo, había que vigilar exámenes y yo le ayudaba por si algún alumno necesitara algo, por si, no sé, necesitase folio o faltaba una copia. Y también había como un trabajo más académico, que era de buscar recursos, de buscar fuentes, de buscar material tanto para la clase como para... Perdón, solo es para la clase, ¿para qué más?
No pasa nada, yo pedí perdón.
Entonces, sí. Y la verdad que con ella muy bien. También a mí me ha servido mucho, me ha ayudado para saber dónde puedo buscar fuentes fiables, donde no, qué criterios, que sí, que no, y la verdad que muy bien. Y bueno, con Mercedes, la verdad que le estoy súper agradecida. Me da mucha pena que ella se haya jubilado. Ha sido también quien me ha llevado el TFG, lo he hecho con ella. Muy, muy contenta. Con ella he descubierto la parte de literatura medieval, que a mí me parecía chino, y ahora mismo pues tengo muchísimo interés y bueno, me gustaría en un futuro, no sé qué me deparará la vida, pero mi idea es seguir con ello.
¿Y usted qué tal, don Juan José?
Yo en mi caso también realicé digamos esta experiencia de alumno colaborador durante 2 años y la verdad que yo súper satisfecho, la verdad, porque yo estuve con Bárbara Izaga y David en el grupo de investigación YACI, que es de lengua y lingüística aplicada en contextos internacionales. Y la verdad que muy agradecido a ellos, estuve de entrevista, claro, si hay muchos estudiantes pues, de entrevista, no sé en tu caso.
A mí no me ha entrevistado nadie.
Sí,
pero para tener una visión más cercana con los estudiantes.
Creo que tiene que tener una nota.
Sí, hay como una convocatoria, ¿no? Y depende de las personas que se presenten, ¿no? Hay como.
Y yo al principio, la verdad, que tuve muchas dudas, normal, algo que nunca había escuchado o que no había conocido antes. Y la verdad, que ahora muy contento porque la verdad que ellos me permitieron ver de primera mano la vida, digamos, o el trabajo docente, académico, en la universidad. También tiene una responsabilidad porque hemos realizado diferentes proyectos, por ejemplo, la Noche Europea de los Investigadores.
Ah, participado, eso está muy bien.
La verdad que está muy bien, cómo sale la ciencia a la calle.
Sí.
Después, cómo organizar un evento, por ejemplo, en un congreso o diferentes charlas. También recuerdo haberle dado clase a estudiantes de instituto con altas capacidades. Uh-huh. Entonces, quieras que no, te ayuda a valorar una visión más cercana de lo que es el trabajo académico. Uh-huh. Y realmente que a lo mejor en las clases no los vemos día a día. Y la verdad que es una forma de motivar mucho a los estudiantes. Así que animo a todos aquellos que se lo estén pensando a colaborar también.
Yo siempre lo animo, se lo dijimos a Alfonso, bueno, a los alumnos que tenemos más cercanos, ¿no? Que normalmente son de Historia y Humanidades, sí. Los animamos a todos los alumnos de la facultad, a ver, esto todo no vaya a poder hacerlo, obviamente, ¿no? Pero que si tienes como... Te va a despertar el desayuno que, wow, tomaba yo tanto ahora mismo.
No,
te despierta el gusanillo, sí, quería decir, el gusanillo.
No, yo sí que es verdad que, yo lo que he dicho antes, que admiro muchísimo a la gente de filología, de verdad. Yo los admiro muchísimo, no sé si porque a mí se me da muy mal, pero los admiro muchísimo, y sobre todo los admiro por eso, por la sensibilidad en las materias que tocáis, ¿no? Porque ¿cuál ha sido la materia más interesante? Yo sé que esto es muy complicado, una pregunta muy difícil, porque preguntar si quiere más a un hermano o a otro, pero...
No te podría decir una en específico. Yo tiro más a la lingüística, uh-huh. Por ejemplo, entonces...
¿Qué es?
La lingüística es el estudio de la lengua. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes asignaturas, desde sintaxis, semántica, pragmática en el contexto, fonética y fonología, y te diría, es que no sabría decirte una en concreto, pero es verdad que hay puntos muy curiosos. Por ejemplo, en fonética y fonología hicimos una práctica de cómo, el inglés, digamos, tiene una melodía distinta a la española. Y es verdad que lo relacioné mucho con la música, yo he estudiado música, tocaba el trombón, y es verdad que ese ritmo lo notaba yo. Entonces me interesó mucho cómo la música se relacionaba con el inglés. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en el español pronunciamos cada sílaba con el mismo tono. Bueno, podemos cambiarlo, pero...
Claro, que nos decían que nosotros sonamos como una metralleta, ¿no?
Exacto. Y el inglés, pues claro, tiene diferentes variaciones y lo comparé mucho con la música. Y después, por ejemplo, mi mejor amigo pues estudia, por ejemplo, matemática, informática, ingeniería, y claro, en semántica estuvimos bien estudiando la lógica, y claro, eso lo relacionaba incluso con sintaxis, lo relacionaba con, porque claro, ya hice un proyecto de inteligencia artificial en humanidades. ¿Quieres requiere un poquito de ingeniería informática y demás. Y claro, le preguntaba a mis amigos y ellos me decían, ¿es lo que yo estoy estudiando? Entonces, aunque yo lo estoy estudiando a un nivel básico, pero el inglés sirve para otra rama. Y la verdad es que me impresionó muchísimo.
Sí, sí, la verdad que sí. Bastante interesante, la verdad. Y Irene, ¿y cómo crees tú que la inteligencia artificial os puede perjudicar o puede beneficiar?
Claro, yo veo como que hay muchos profesores que ven como ChatGPT como al enemigo, ¿no? Un poco como casi que endemoniándolo. Y pienso que es una herramienta, digo ChatGPT como hay otras que no conozco, ¿no? Sí. Que han llegado para quedarse, que tenemos que convivir con ella y que tenemos que hacer del... Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces hay que abrazarlo, hay que darle su espacio sin que quite el protagonismo o la importancia que tiene en nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra crítica personal, ¿no? Pero bueno, es cierto que incluso detrás de esa inteligencia artificial, de esa programación, hay gente. Y que detrás de eso también hay un espacio para la filología. Claro. que eso, que ahora mismo están pidiendo muchos traductores. Incluso leí que pedían a gente, que esto no me lo hubiese yo imaginado en la vida, de filología clásica para cosas de inteligencia artificial. Pues sí.
Incluso lo de lingüística. Si tenía una oportunidad de entrevista o tenía un poja con los grados de lingüística, si os pueden comentar mejor cómo es la ingeniería que hay detrás de la inteligencia artificial, porque requiere también del lenguaje humano. Claro. Entonces, quieras que no, esa inteligencia artificial está programada con un lenguaje humano, con la misma sintaxis, entonces también requiere de lingüista.
Claro, es que los prompts que tú le, los prompts son las frases que tú le dices a la inteligencia artificial. Eso. Nosotros lo decimos, lo escribimos tal cual, pero alguien le tiene que decir a la máquina, esto va así. Esto va así. La verdad que es un tema muy interesante para hablar con el grado de lingüística.
Yo pienso que la inteligencia artificial puede ser un buen punto de partida, pero sí que siempre vas a necesitar pues el apoyo tuyo, el apoyo de la persona. Uh-huh. Que obviamente la inteligencia artificial tiene fallos, tiene muchos fallos. Uh-huh. Porque está ahora mismo como en auge, todavía no está perfeccionada y aún así, aún en el momento en el que esté perfeccionada, siempre tiene que haber una persona detrás, siempre tiene que haber una confirmación. La máquina está muy bien, pero tú y tu conocimiento y toda tu formación vale mucho más que eso.
Correcto.
Yo también lo veo como una herramienta, porque al final y al cabo, a lo largo de los años, el mundo se ha ido modernizando. Y claro, pues, primeramente con la revolución industrial, pues el campo, digamos, dio su fruto, con las nuevas herramientas. Sí. Vinieron los libros de ciencia, claro, pero sí que ayudaron más. Incluso después vino Google, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces ahora con la inteligencia artificial es otra herramienta para ayudarnos a evolucionar.
Claro que negarla o incluso prohibirla de cierta manera en clase, no es la solución, porque aparte el estudiante va a seguir usándolo.
Claro.
Entonces, en vez de verla como el enemigo, que sea simplemente un apoyo más, una herramienta.
Ese punto de vista me encanta. Sí, ya que la van a utilizar,
claro.
Al menos que sepan utilizarla.
Eso, claro.
Sí, porque yo creo que ha venido para quedarse.
No, eso por supuestísimo, creo que ha venido para quedarse. Pues...
Bueno, yo nada, simplemente una última preguntita. Si os queréis mojar, mojáis. Si
vale.
Una asignatura, Irene.
Vale. ¿Puedo decir una de inglés y una de francés?
Como es doble grado.
Sí, ¿no?
Vale.
Pues de francés, literatura medieval, que es literatura francesa 1. Esa para mí pues fue completamente inspiradora, incluso es la que ahora mismo marca un poco como mi futuro, por así decirlo. Y de inglés, análisis del discurso, para mí eso me abrió un mundo. Yo que siempre he sido y soy de literatura, eso que era lingüística, pragmática, pura, bueno, mezclado con textos, a mí eso me abrió una perspectiva, un mundo, un campo que yo desconocía
te
por completo.
Te abrió la mente mucho, ¿verdad?
Totalmente. Y sí. Fue como un antes y un después de esa asignatura. De verdad que sí, encantó.
Yo me gustó mucho análisis también, porque toca también la parte de semántica, sintaxis, pragmática, cómo el discurso, o sea, cómo se analiza un discurso. Pero yo me quedaría con fonética y fonología.
¿Sí?
La verdad, a mí me encantó. Transcribir, cómo se pronuncia correctamente, bueno, correctamente no, pero cómo se pronuncia el inglés. Y sobre todo, la última asignatura que hemos tenido en el último curso, de acento y variedades, los diferentes registros, que tocamos los registros, por ejemplo, de lo que hemos estado hablando, de Inglaterra, de Australia, incluso de África, en fin. Y la verdad que fue muy muy interesante y también me abrió mucho la mente de cómo se habla el inglés alrededor del mundo.
Qué maravilla de capítulo,
pues, la
o de podcast,
sí,
o como quieras porque... llamarlo, de episodio, como quieras llamarlo.
Enriquece.
Que bueno, nosotros empezamos esta charla diciendo que es para que hablaran ellos, pero también creo que, y cada día lo vamos notando más, que es para aprender nosotros. Nosotros, cualquier persona que escuche, de la experiencia personal, porque es que aprendemos muchísimo hablando con ustedes, ¿verdad?
Sí,
muchas gracias. Que muchísimas gracias por venir, Juan José, Irene, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
A mí me gustaría, antes de finalizar, agradecer a mis compañeros, mi grupo de amigos que he conocido aquí en la universidad, y la verdad que también me motiva mucho a seguir el camino. También mis compañeros, como Irene, que hemos conocido aquí en la universidad, y sobre todo a los profesores que al fin y al cabo aquí en Cádiz son muy, muy cercanos con nosotros y la verdad que han puesto mucho interés y motivan mucho. Así que, y sobre todo a que inspiren a, por ejemplo, a la facultad, a, por ejemplo, la Liga de Fútbol. Así que un saludo a mi grupo, a mi equipo de Boca, y que siga continuando con esta iniciativa, aunque sea un deporte, pero bueno.
Una iniciativa.
Podcast, exacto. De
alzar
la voz y de otros países.
Claro, lo que hemos estado diciendo, tanto la Liga de Fútbol como el podcast, esto es un altavoz, que esto es por y para ustedes. O sea, lo que vais a venir a contarnos, aquí lo...
Pues quiero aprovechar este altavoz también para, aparte que agradecer a mis amigas, a Laura, a Verónica, a Fran, a Alicia, a todo el mundo que he conocido en la facultad, que ha formado parte de esta experiencia. También animo a todo el mundo a participar en proyectos y en actividades que se realizan en la facultad, que la verdad que son muy interesantes y muy enriquecedoras. Por ejemplo, la revista Orfeo, que la llevan unos chicos aquí, que bueno, que yo conozco personalmente a Oliver. Oliver, un besito.
Perfecto.
que hacen unas cosas muy, muy guays que muchas veces pasan desapercibidas. Entonces animo a todos los actuales alumnos, incluso egresados, que algunos pueden participar, a continuar y a participar en esto y a seguir pues creando una vida universitaria.
Que,
pues ahí queda dicho.
Ahí queda dicho, vaya maravilla. Pues de nuevo, Juan Jorge, muchísimas gracias a los dos.
Gracias por esta oportunidad.
Os emplazamos para el siguiente podcast a todos los radio oyentes. Os aperto.
No, simplemente decir que ha sido un verdadero placer contar con dos
un invitado y una invitada
con esta capacidad de hacernos entender que es un doble grado de filología.
Y graduado.
Pues
nada, que sepáis que estamos en... Bueno, que estamos abiertos a... Bueno, nos han llegado ya varios correos, ¿no? Aún así los repetimos, es podcast.filosofia@uca.es. Cualquier cosa que tengáis, temáticas, mira, nos gustaría que entrevistaréis a tal, quiero que me entrevisten, lo que sea, ¿vale? En el Facebook, en Instagram y los programas descargables directamente en iVoox y en la web de la facultad. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.